En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de este viernes 20 de enero. En nuestro programa hoy te contaremos cómo la diócesis se prepara para celebrar mañana la convivencia de infancia misionera. Es la guinda al pastel a una jornada misionera en la que los niños son los protagonistas. Ellos, los niños de aquí, se acercan a la realidad de los niños que no tienen las mismas oportunidades en territorios de misión. Y por supuesto, no pasaremos de largo del asunto que en los últimos días ha saltado al panorama informativo nacional. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy en El Espejo de Zamora abrimos nuestro programa haciendo mención a la nota que han enviado a las 12 del mediodía los obispos de Castilla y León ante el debate sobre la vida naciente y la cuestión del aborto. Se trata de un comunicado firmado por los obispos y arzobispos de Castilla y León que tiene 7 puntos. Vamos a intentar resumir este comunicado. En el primer punto, los obispos hablan de que todo ser humano, más allá de cualquier condicionamiento, desde su concepción hasta su muerte natural, es siempre un bien para la humanidad y un don de Dios. Segundo punto, nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las mujeres gestantes, que con su entrega portan con amor en su seno el don precioso de la vida, esperanza y futuro de la sociedad, particularmente en una tierra como la nuestra que se va despoblando. En el punto número 3, los obispos de Castilla y León dicen que quieren estar cerca de las mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias no deseadas. Es necesario que tengan la certeza de que no están solas en sus dificultades y que pueden contar con toda la ayuda que podamos prestar desde los organismos eclesiales. Asimismo, es preciso que la sociedad, las instituciones y administraciones públicas respondan adecuadamente a todas sus necesidades. En el punto 4, los obispos citan al Papa Francisco. Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios, con tal de evitar que un niño piense que es un error o que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. El punto 5, los obispos hablan de que la muerte provocada del ser humano también en el seno materno mediante la práctica del aborto no puede ser considerado como un derecho, pues niega de raíz la vida, fundamento de la dignidad humana. Ofrecer un periodo de reflexión y proporcionar información sobre alternativas al aborto permiten a la mujer gestante contar con elementos necesarios para ponderar sus decisiones. Asimismo, los profesionales sanitarios pueden ejercer el derecho fundamental de objeción de conciencia sin sufrir la estigmatización que supone el ser obligados a inscribirse en una lista de objetores. Del mismo modo, desvincular de la ayuda y cuidado de sus padres en el ejercicio de su patria potestad a una menor embarazada que se plantea abortar la hace más vulnerable y la deja sola ante una situación tan complicada. Posiblemente este punto número 5 es el más relevante de esta nota y el que más trascendencia puede tener. Número 6. Es necesario proporcionar siempre toda la ayuda y acompañamiento necesarios a las personas que pasan por situaciones de dificultad o vulnerabilidad, como es el caso de mujeres embarazadas en circunstancias difíciles. Y el último punto, el 7. Los obispos hablan de que es conveniente abordar esta cuestión del aborto mediante un amplio diálogo social, más allá de posicionamientos ideológicos o partidistas, y con la ayuda de los conocimientos proporcionados por la ciencia y la antropología. Comunicado emitido hoy por los obispos de Castilla y León en este 20 de enero. Firman don Mario Iceta, arzobispo de Burgos, don Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid, don César Augusto Franco, obispo de Segovia, don Jesús Fernández, obispo de Astorga, don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, don Manuel Herrero, obispo de Palencia, don Abilio Martínez, obispo de Osma-Soria, don José Luis Retana, obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, don Fernando Valera, obispo de Zamora, y don Jesús García, administrador diocesano de Ávila. Y siguiendo con este tema, el domingo vamos a ofrecer una entrevista con Víctor Marugán, que es médico pediatra y neonatólogo en Zamora, miembro también del Comité de Ética Asistencial del Complejo Asistencial de Zamora. Hablaremos con él sobre el aborto desde un punto de vista sanitario y biológico, sin entrometernos en temas políticos ni partidistas. Hoy queremos que escuches este fragmento de la entrevista completa que podrás escuchar el domingo.
Desde luego lo que sí que está en la raíz de todo esto, pero que es desde el punto de vista de lo que yo más puedo hablar, que desde el punto de vista de lo que vivo como neonatólogo y como médico y viéndola y con mis conocimientos eso de embriología, de desarrollo de la vida y tal, es que yo creo que todo está también un poco en que queremos negar la mayor o poner un paño por encima de una evidencia, que es la que hablábamos, de que el aborto produce la interrupción de una vida. Luego, una cosa que a mí ya se me escapa, porque tendría que ser jurista, yo puedo tener mi opinión, es entrar en los derechos que decías. ¿Hay derecho de la mujer al aborto? Bueno, podríamos entrar en la lucha de ese derecho con el derecho del individuo que hay dentro a vivir. Habría que debatir ese derecho. Pero lo que está claro es que lo que no puedes decir es que solo hay un derecho a la madre y que no hay algo. O sea, tapar que hay una vida que se interrumpe es lo que yo creo que no tiene sentido. Entonces, muchas veces intentamos poner una venda o ponernos socialmente una venda.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy en El Espejo vamos a hablar de la última campaña que organiza la Delegación Diocesana de Misiones y Obras Misionales Pontificias. Es la infancia misionera. Este es el mes de enero, es el mes de los más pequeños que ayudan a otros niños que están en territorio de misión. Nos lo va a explicar mejor y sobre todo lo que está por venir mañana, que es la guinda al pastel, nos lo va a explicar muy bien la delegada de Misiones, Elvira Olmos. Buenos días, Elvira.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Qué es la infancia misionera?
Pues mira, la infancia misionera es una obra que surgió en Francia. El fundador se llama Carlos Augusto María José de Forbin Jansson. Bueno, muy largo, pero vamos a llamarle Forbin. Vale, pero él nace en 1785 en París y pertenece a una familia adinerada, de clase alta. De hecho, es hijo de un conde y de una princesa. Y cuando tenía 4 años, pues es el momento de la revolución y sus padres le cogieron de la manita y le dijeron que tenía que irse a Alemania. Es una experiencia que él probablemente no entendió nada, pero que de alguna manera le marcó, porque fue un momento de sufrimiento y de desprendimiento de su país, de su situación pues segura y demás, ¿no? Cuando se restableció el orden en Francia, ellos volvieron y este joven pues tenía grandes cualidades humanas y económicas y de todo tipo, y claro, se le preparaba para ejercer grandes cargos políticos y administrativos. Pero él siente la llamada de Dios y renuncia a un futuro prometedor y entra en el seminario. Claro, sus padres se opusieron totalmente porque no podían entender que un hijo con ese porvenir tan prometedor renunciara a todo. Pero él lo tenía muy claro, quería entregar su vida a Dios. Y a los 33 años, pues fue sacerdote. Su sueño era ir a Asia a misionar, pero no pudo ser. Entonces pasó el tiempo, le nombraron obispo, y cuando estaba en Nancy, ya como obispo, recibía noticias de los misioneros en China y cómo muchos bebés y niños sufrían y morían en las calles. Claro, él decía, ¿cómo puedo ayudar a estos chavales, a estos niños que abandonados por sus padres en muchos casos? Y tiene un encuentro con Paulina Yaricot, que ya os hablé. Sí, ya hablamos de ella. Y entonces Paulina le dice, mira, igual que yo he hecho con los mayores, ¿por qué no haces lo mismo con los pequeños? Y claro, pues empezó a trabajar con los niños, y los niños franceses se contagiaron entre ellos la alegría de misionar. ¿Por qué? Porque decidieron hacer todos los días un Ave María rezando por los misioneros y una vez al mes entregar una monedita. Un poquito lo mismo que Paulina había hecho con los mayores, pues hacerlo ellos. Y fue un éxito tal que eso se extendió por toda Europa hasta el punto de que en 1922 Pío XI pues lo hizo obra misionar pontificia. Vale.
Esa es la manera que, a partir del siglo XVIII, los niños comienzan a ayudar a los niños. Si lo traemos a la actualidad, ¿de qué manera aquí, en nuestro territorio, los niños de Zamora ayudan a esos otros niños en territorio de misión, después de los siglos que han pasado, Elvira?
Sí, pues estos niños están, desde luego, muy ilusionados. Yo veo, por ejemplo, mañana vamos a tener una convivencia misionera, de infancia misionera, y hay más de 400 niños apuntados. O sea, eso significa pues que tienen ese deseo misionero, y además es muy bonito porque yo he estado estos días hablando con algunas de las niñas que venían con sus mamás a recoger las entradas, y es impresionante cómo Dios va tocando el corazón de estos niños y cómo ellos van sintiendo esa necesidad de ayudar a otros niños del mundo. Es una obra que está presente en 115 países actualmente. Entonces, pues es muy bonito que estos niños se están convirtiendo en auténticos campeones de la misión.
¿Qué es lo que se va...? Bueno, mañana tenemos la convivencia misionera. ¿Qué actividades hay preparadas para ellos? ¿Qué van a hacer aquí? ¿De qué manera se les va a sensibilizar? Y también se lo pasarán bien, claro, porque si hay más de 400 niños inscritos aquí en el seminario, va a haber mucho jaleo.
Pues sí, yo creo que va a salir muy bonito, va a salir muy bien. Vamos a tener, en principio, a las 11:30 empieza. Y luego se les va a distribuir, según edades, de primero a tercero, o sea, de comunión y de confirmación, en dos grupos. Un grupo va a ir a ver una película y otro grupo va a participar en una gincana. Y luego comeremos todos juntos, cada uno trae su comida, y por la tarde pues vamos a hacerlo al revés. El grupo que había estado en el teatro participa de la gincana y los otros pues... Y finalmente terminamos con una oración misionera por todos los niños del mundo en el patio del seminario, donde vamos a rezar, pues eso, van a hacer unas peticiones y una oración pues muy bonito, uniéndonos a todos los niños del mundo y solidarizándonos con ellos.
Además, en este mes misionero, también en algunos centros educativos han llegado materiales relativos a la infancia misionera. Yo recuerdo hacer las huchas de la infancia misionera en el cole, y ahora tengo una niña y también ha llevado la hucha de la infancia misionera a casa, ¿no? Para que la coloreemos, para que la montemos y demás. ¿Qué se hace con la recaudación de ese dinero que también viene en esas huchitas? Supongo que no son cantidades tan grandes como las del Domum, pero bueno, es un pequeño granito de arena.
Bueno, un pequeño granito de arena que a mí me parece precioso. Me llama mucho la atención que el fundador de esta obra, que era un hombre que tenía muchos medios económicos y sociales y conocía a mucha gente, no acude a la gente de dinero, a la gente, sino que acude a los niños que no tienen nada, que no pueden nada, y sin embargo Dios actúa a través de él. Entonces, es muy bonito porque están trayendo huchas pequeñitas, pero son los ahorros de los niños, y me parece eso muy bonito. Y eso pues va creando un alma misionera en los niños, pues solidarizándose con todos los demás niños del mundo. Y ellos van trayendo las huchas, que es una cosa que hicimos en Adviento, y también están participando en el concurso que va a haber de pintura, que se darán los premios precisamente en la convivencia misionera.
Uh-huh. Elvira, muchas gracias por habernos explicado esta iniciativa tan bonita de la Delegación de Misiones y de Obras Misionales Pontificias.
Muchas gracias a vosotros. Encantada de estar con vosotros.
Y de nuevo abrimos la sección de Santa Teresa, siguiendo su rastro por aquí, por la diócesis de Zamora, por nuestra provincia. Eladio Riesco nos cuenta el siguiente capítulo.
Buenos días. La infancia de Teresa fue blanca y luminosa, y cuentan como factores decisivos en el cultivo de su fe según su propio testimonio, la ejemplaridad de sus padres, sus ingenuas y candorosas compañías, la oración en familia, del rosario en particular, que doña Beatriz enseñaba perseverantemente a sus hijos, su amor a la soledad, en que Teresa procuraba esconderse para rezar sus devociones y leer libros de santos en compañía de su hermano Rodrigo, 2 años mayor que ella, que fue también durante mucho tiempo su mejor amigo. Ella misma nos dice que su padre era aficionado a leer buenos libros y que tenía algunos en casa para que los leyesen sus hijos. Teresa y Rodrigo se interesaron apasionadamente por el Año Cristiano de su época, que era una rica colección de vidas de siervos de Dios. Y como durante la lectura fascinaban también su virginal imaginación, el valor y heroísmo de los mártires, el silencio y retiro de gentes de los ermitaños y la entrega al culto y servicio de Dios de los monjes, se suscitó espontáneamente en ellos la vocación al martirio, a la vida eremítica y al monjío en Teresa. Como los niños tienden a realizar lo que sueñan, no perdieron el tiempo en pensarlo demasiado. Para ser mártires e ir cuanto antes a gozar de Dios, decidieron escaparse de casa y huir a tierra de moros para que los infieles les cortasen las cabezas en un instante y comprar así muy barato el cielo, que este fue el gran argumento de Teresa para convencer a Rodrigo, que no veía las cosas tan claras como su hermana. De la despensa cogieron algo de merienda para el camino, atravesaron el barrio de la antigua judería, salieron del recinto amurallado por la puerta de la Daja y cuando caminaban por el puente sobre el río o a la altura de los 4 postes, según la tradición popular, fueron sorprendidos por su tío Francisco, que los subió en su caballo y los llevó a su casa donde, como es natural, le esperaba una buena reprimenda de su madre.
Y de aquí al próximo mes de julio, que se celebra la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, concretamente en Lisboa, vamos a ir dejándote algunos testimonios de jóvenes españoles, zamoranos, la mayor parte de ellos, que han participado en algunas jornadas mundiales de la juventud. Han sido para ellos días que han marcado el resto de su existencia. Comenzamos hoy con el testimonio de una chica que se llama Ana Sierra, y esto es lo que nos cuenta.
Pues para mí la JMJ de Madrid de 2011, que fue la primera a la que asistí con 16 años, supuso pues una primera experiencia de algo que yo hasta ese momento no había experimentado, que es el formar parte de la gran familia que es la Iglesia, ¿no? En esa JMJ me di cuenta de que formo parte, de que soy parte de ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo que además no solo existe, sino que está vivo, y allí reunida con gente de todo el mundo, de diversas culturas, venidos de todos los países del mundo. En esa JMJ pues me di cuenta de que nos reunía una sola persona, ¿no? Y que aunque no conocieras al que tenías al lado, que seguramente viniera del otro lado del mundo, tú lo sentías como tu hermano, ¿no? Sin apenas conocerlo, tú lo sentías como tu hermano. Porque somos iglesia, todos somos iglesia, y la JMJ celebramos precisamente eso, ¿no? Que nos reúne la persona de Cristo y que todos vivimos por una sola cosa, ¿no? Que es por el amor que Dios nos ha tenido a todos, vengamos de donde vengamos. Esa fue mi experiencia en la JMJ de Madrid. Después, en 2016, también tuve la suerte de poder disfrutar de la JMJ de Cracovia y el sentimiento fue muy parecido, ¿no? Esa universalidad y ese regalo que es la Iglesia.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos este viernes en El Espejo, en este caso hablando con el deán de la catedral, con Juan Luis Martín, y queremos charlar un momentito con él porque sabemos que la catedral y su entorno van a sufrir cambios en los próximos años. Medio largo plazo, seguramente. Pero ya hemos visto alguna foto y lo primero que hemos visto es ese ascensor de la torre a la torre de la catedral. Es lo que más nos interesa, aunque hay otras cosas muy interesantes también de fondo. Buenos días, Juan Luis.
Buenos días para ti, Vicky, y para todos nuestros oyentes. En el entorno de la catedral, en este momento, tenemos tres sueños. siempre con la orientación del obispo don Fernando, pero presentado al Cabildo y a los medios de comunicación. En este sentido, el ayuntamiento está como muy interesado. Los tres sueños son, primero, un plan integral de la catedral y su entorno, donde cabría el Palacio Episcopal y la llamada Casa de los Gigantes. En segundo lugar, está el plan del ascensor en la torre, un proyecto previo que se inició por parte del Cabildo allá por el 2018, antes de la pandemia, ¿no? Y que lo hemos ido estudiando, pero se paralizó con el tema de la COVID-19. Lo hemos vuelto a retocar y el arquitecto, don Claudio Pedrero, lo presentó para su visto bueno tanto al Ayuntamiento como a Patrimonio. Dieron el visto bueno y Patrimonio indicó alguna pequeña actuación, pero sin problema ninguno por nuestra parte. Una vez que lo hemos retomado, está el tercer sueño, que es el Museo de Tapices, que va a quedar dentro del contexto del edificio del entorno de la catedral, para que, teniendo la entrada principal por la zona de los jardines, lo que llamamos la casa del sacristán, ¿no? Por esa parte, ¿no? Entonces puede haber un hall que conduzca a visitar la catedral, el templo, a visitar la torre y desde la torre, desde un segundo piso, poder divisar toda la ciudad, ¿no? Y el Museo de Tapices, que quedaría dentro de del propio edificio del entorno de la catedral, pero desde ese hall pudieran escoger los visitantes el templo, la torre y el Museo de Tapices. Esos son los tres sueños. En cuanto al proyecto del ascensor dentro de la torre, pues queremos que sea, como digo, un proyecto unificado, que empezó por parte del Cabildo previa a la crisis de la pandemia, ¿no? Y que después el Ayuntamiento, al poder acceder a los bienes económicos de europeos, pues lo ha replanteado y que pudiera entrar dentro de ese contexto entre los fondos europeos y fondos catedralicios al unísono, ¿no? Desde este nuevo criterio, pues ahí está, siempre que Patrimonio siga viendo el proyecto como posible, ¿no? Ese expediente para recabar ayudas ya está presentado en el Ayuntamiento, ya lo presentó a través de la Consejería de Cultura y del Ministerio correspondiente a los fondos europeos y estamos esperando la respuesta adecuada.
Por tanto, lo primero será ver ese ascensor de la torre. No sé si se puede hablar de plazos, de tiempos y de todo esto, Juan Luis.
Sería prematuro. Yo creo que las cosas van sin prisa, pero sin pausa, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengamos la respuesta de los fondos europeos y con qué puede contar el Cabildo Catedralicio, ya sería poner en marcha este proyecto. Yo creo que de las tres sueños sería el primero a realizar como viable, junto con el hall de entrada que dividiría la entrada al templo, la entrada a la torre y la entrada al Museo de Tapices.
Muchas gracias, Juan Luis, por habernos explicado estos tres sueños, como comenzabas, y que desde luego le van a dar una vuelta al entorno de la catedral y a la catedral.
Mira, los sueños son realizables. Desde el punto de vista religioso, yo siempre digo que los creyentes tenemos que soñar al menos 2 minutos cada día, despiertos, Estos sueños son realizables. Entonces, desde esta perspectiva, una vez que los pasos se vayan dando, será un gran servicio para la ciudad de Zamora y para atraer el turismo a nuestra ciudad.
Gracias y buenos días, Juan Luis.
Buenos días.
Pues hasta aquí llega nuestro espejo de este viernes. Te decimos gracias por habernos acompañado una jornada más en este espacio de información diocesana y te dejamos con más información en la cadena COPE, donde seguramente seguiremos ampliando esta información sobre esa nota de prensa que han enviado los obispos de Castilla y León en torno a la polémica del aborto y, bueno, ya saben que esto tiene mucho que ver con la política y aquí nos estamos preparando las trincheras. Que tengas un buen fin de semana. Adiós.